vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Bona, bona tarda, salut a totes les persones que esteu escoltant ara mateix el 104.5 de la FM. Sabeu que esteu escoltant la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, a les zones alliberades. Com diem d'altres vegades, una ràdio amb pretensions llibertàries. I bueno, pues que el programa que estem començant ara mateix és el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts. Bona tarda, company. Tutto bene.
Opa, salut.
Pues,
se me oye bien?
Sí, sí,
vale,
sí.
Perfecto.
Com diem d'altres vegades, pues farem una mica de presentació de lo que és aquesta ràdio com a projecte col·lectiu de comunicació horitzontal i després pues bueno, una mica lo que és el programa i ja està, i a partir d'aquí pues tirarem per avante. Com sempre, recordar-vos l'apartat de correus 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. És aquest apartat de correus a través del qual ens podeu fer arribar pues coses en format físic, des de cartes, escrits, poesia, coses creatives, música, fanzines, còmics, etc, etc, etc. A partir d'aquí, per la penya més internauta, doncs hi ha la pàgina web radiobronca.info i també tenim el correu electrònic rbronca@rbronca.info. A partir d'aquí, com sempre, també recordar-vos que teniu un telèfon 93-359-4900. A través d'aquest telèfon podeu contactar amb nosaltres en directe, participar en el programa en directe, contactar amb la ràdio, etc. Bueno, com diem d'altres vegades també, a la Ràdio Bronca com a Ràdio Lliure no hi ha filtres. Si tu vols participar en directe, pues una trucada de telèfon té la culpa, vale? A partir d'aquí pues debatrem sobre el que faci falta. Temes que portem avui, pues tenim una entrevista d'aquí una estoneta, establirem connexió amb Galícia arrel de l'entrevista que vam mantindre la setmana passada amb aquesta companya. anomenada Pastora, que ens explicava doncs les seves vivències en relació amb el món penitenciari, amb lo que va ser la mort del seu fill, que podrien també pues catalogar de crim d'estat, en el sentit de que nosaltres, com sempre diem, una mort a la presó o una mort en mans del sistema pues és un assassinat del sistema, sin más. Doncs també aquesta entrevista en la que d'alguna manera ens permetíem el luxe d'anar establint determinats denominadors comuns en l'espai i en el temps, no? I trobar relacions directes entre el que era la situació social, no? I la realitat penitenciària, no? Doncs vam anar veient com aquesta política econòmica de precarització social, aquesta guerra oberta, no? Entre els sectors rics a nivell material, no? Doncs contra la gent pobra, no? De generar un estat de coses doncs que faci que hi hagi unes carències, no només amb el que són estructures de tipus social, com podria ser de benestar, doncs des de casa, vivenda, etc., doncs assistència mèdico-sanitària, però de manera lliure i oberta, no la merda de sanitat institucional que tenim avui en dia a l'estat espanyol, per exemple. I bueno, tota aquesta sèrie de línies polítiques que d'alguna manera, pues, encara que algunes no creiem en els estats ni en l'existència d'aquestes institucions, podríem arribar o som capaces de discriminar entre la diferència d'un bon funcionament, un possible bon funcionament d'aquestes institucions i el nefast funcionament actual, no? De l'ús que se'n fa d'elles, no? O sigui, és una estructura de on només prima l'ànim de lucre, no? A través d'aquests personatges de la institució, que l'únic que volen és pues això, viure del cuento, i llavors els interessa mantindre aquest estat de coses, no? Ja ho hem dit altres vegades, no? Si cada vegada que diem política, referint-nos a aquesta xusma, li afegíssim el professional, al final per repetició seria tan fàcil de veure la jugada, perquè cada vegada estaríem invocant el concepte, no? Política professional, ho fan a canvi de diners, no? Bueno, pues aquestes línies polítiques que generen aquesta precarietat a nivell social, d'alguna manera, en síntesi, parlant de manera molt planera, no? El que fan és generar pobresa, no? Materialment parlant, i després pues, bueno, dificultar l'accés als recursos que la Mare Terra ha plantejat, pues, ha deixat per aquí, no? I monopolitzar aquests recursos i dificultar-nos l'accés a aquests recursos, i també pues, per extensió, diguéssim, la qüestió, per dir-ho d'alguna manera, intel·lectual o espiritual, no? Pues d'aquestes campanyes de moralització social i política, no? Amb, per exemple, pues en l'estat espanyol un pilar com l'Església Catòlica Apostòlica i Romana, allà apretant ben fort en aquesta línia, no? Pues tota la línia de repressió sexual que vivim, de carència de llibertat sexual i pues això com a extensió d'altres faltes de llibertat, i etc. I llavors en aquest ambient de pobresa es genera el caldo de cultiu perfecte per justificar la indústria penitenciària, perquè si tu aconsegueixes una majoria de població que estigui passant gana, t'estàs assegurant que algú robarà un pa o robarà una gallina o robarà algú per menjar, i en aquell moment tu podràs caure amb tot el pes de la teva llei, i ser implacable i justificar tot el sistema policial, tot el sistema judicial, tot el sistema penitenciari, no? I bueno, doncs una mica aquestes relacions van sortir arrel de la conversa amb aquesta companya de la setmana passada, i bueno, això també ens portava a constatar que aquesta situació no és una situació aïllada, no són casos aïllats, sinó que aquí hi ha un interès en que aquestes coses passin, i això ens portava també a veure que les morts de la gent a la presó o en mans de la seva justícia, no, institucional i institucionalitzada, pues, no són casualitat. Ens portava a veure que realment això passava perquè a algú li interessava que passés, no? I llavors ens trobem davant d'una realitat lo suficientment dura i crua i salvatge i extrema i sàdica i cínica, no? Que no podem agafar i fer veure que no està passant. D'alguna manera necessitem expressar-ho, necessitem compartir-ho amb vosaltres, amb les persones que ho estan vivint de primera mà, i d'aquí pues, intentar establir pues, aquests vincles de solidaritat i recolzament mutu i la possibilitat doncs, d'oferir aquests micròfons a gent que té coses a dir en aquesta línia, perquè si aquestes persones no tinguessin mitjans com aquests per expressar-se, aquesta informació no arribaria molt lluny, entre cometes, vull dir, hem de reconèixer les nostres limitacions humanes, no? I els mitjans col·lectius doncs, són un bon motor perquè puguem compartir aquesta mena d'informació. No?
Sí, perquè volem donar veu a aquest patiment i anirem als jutjats, traurem de les amagatalls aquest dolor i aquesta injustícia, i dentro d'aquesta línia pues, ve avui pues, la denúncia. Nosaltres que lo vam patir més directament con la mort de José Antonio Cano Verdejo, ¿vale? Pues que ja fa uns quants anys de la seva mort.
Pues anirem cap a 11, perquè si no ¿vale? va ser 2004.
I del mort que parlarem avui, pues, com el que diu, va ser ahir.
Clar, no? És més recent.
Bueno, i en la línia aquesta que estem fent els programes, i l'altre dia llegien el conflicte i sortia el company aquell, el Conesa, que va caure sí. i va morir del Princesa.
Sí.
Jo avui he portat, que ho podem fer per la mitja part o cap a d'allò, dels anys 90, per mi van ser molt importants. Jo vaig viure coses molt, molt, molt fortes que me van influir molt, sobretot a un Ateneo que havia al carrer Robadors, que es deia l'Ateneo del Chino. Allí vaig conèixer la contrapsicologia i l'antipsiquiatria per una gent que es deia Esquicie. I avui pues, recordarem el Jau, que era el José Alfonso, que le deien Jau, i porto uns escrits que ell va... Bueno, d'una charla que va fer en una assemblea anti-TAF, y bueno, de cómo se vivía en aquellos momentos a eso que se denomina antipsiquiatría y contrapsicología, de aquel grupo que por lo menos en la meva vida y sobre todo aquí en Barcelona, los movimientos de lluita y de esto, pues va tenir molta influencia. Es de Esquicie, feien una revista que es deia Vacío i després van fer un que es deia El rayo que no cesa, i llegirem algo i si vols pues lo comentem també.
Perfecte, clar que sí. També farem un recordatori del company Mumia Abu Jamal, pues, perquè demà es compliran 34 anys de la data en la que va ser detingut i va començar pues, a patir en carn pròpia tot aquest complot, no? Policial, judicial, racista, institucional del que està sent objecte pues, des del 1981, i bueno, pues, farem un recordatori també.
Sí,
i
tenim aquí un cartell que recorda la data, 9 del 12 del 81, 9 del 12 del 2015, 34 anys a la presó, 30 al corredor de la mort, surt una foto de los Panteras Negras, Pantera Negra rugiendo la verdad, hermanito sincero, compartiendo humanidad. Després surt una foto d'ell, bastant optimista, ahí con el puny tancat i con una sonrisa muy engrescadora, i una foto de los MUF, con un texto que diu: la revolución es saber escuchar, ponerse de acuerdo y sobre todo actuar. Y después una frase que normalmente los que siguen al Mumia Abu Jamal pues lo diuen molt, que es: no lloren por mí, organicen.
Exacte, pues aquest missatge, i també podrem llegir algun text d'ell, també el tio segueix escrivint i podem llegir algun d'aquestes articulets així curtets que fa setmanalment. I bueno, estem pendents de veure si podrem fer la connexió amb Colòmbia o no, però segur que alguna cosa o alguna altra traurem per acabar bueno, rematar el programa.
Lo podem intentar, que ens parli una mica de lo que ha passat a Venezuela.
Per exemple, a veure
si... L'última vegada ja va parlar d'algú d'això.
I a veure si ho aconseguim. Molt bé. Pues, bueno, en qualsevol cas, deixem una miqueta de música.
I proves la trucada.
I provarem de fer aquesta connexió amb Galícia i així ens llancem amb l'entrevista del Tirón. I, vale, pues, com parlàvem del company Mumia Abu Jamal, fa uns 10 anyets vam rebre la visita de la gent de l'organització revolucionària MUF, també de la International Family and Friends, no?, del Mumia Abu Jamal. I bueno, pues resulta que en el grup de tres persones que van venir des dels Estats Units a fer una sèrie de xerrades per aquí i participar en una sèrie d'activitats que es van organitzar per aquí, doncs una d'elles, a més, tenia un projecte de cantautor amb lletres polítiques i bueno, pues, punxarem una gravació que es va fer en aquest mateix estudi pues, fa 10 anys. ¿Vale? Li dèiem Kevin Àfrica i sona tal que així. Vinga, va, fins ara.
Bien, estamos aquí en el estudio, en Radio Bro, en Radio Bronca, 104.5 de la FM y como os decíamos semanas atrás, hoy contamos con la presencia de Kevin, del grupo de apoyo de los Move, que bueno, que han estado por aquí dando unas charlas por toda la geografía estatal, como os decíamos, y que bien, él nos dijo que tenía un proyecto así de música folk con letras políticas reivindicativas. Hoy lo tenemos aquí y bueno nos va a tocar unas canciones. Adelante.
Twenty-four years. She's shed so many tears in 24 years. One man locked down longer than my life. Shackled and separated from his brothers, sisters, children, wife. A shining example to the world. Being surrounded by wrong and being wrong by wrong and being wrong and being.
Bueno, aquí el lector que ens està fent la jugarreta, anem a provar de canviar de lector, perquè si no se nos estropea la movida, eh? A veure. Anem a veure si aquest altre ens el llegeix bé i si no, pues habrá que ajodelse. Bueno, pues com sempre, recordar-vos que esteu escoltant el programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. També aprofitar per saludar pues, a la gent d'Alacant que escolta aquest programa a través de les ones lliures de Ràdio Mistalera i de Ràdio Mutant. I, bueno, pues nada, que teniu el telèfon 933594900 que podeu utilitzar al llarg del programa pues, per contactar amb nosaltres i participar en directe. Anem a veure si ara tenim aquesta gravació bé i així podem fer la connexió telefònica tranquil·lament.
Que, bueno, que han estado por aquí pues, dando sí, unas charlas sí. Por toda la geografía estatal, como os decíamos, y que bien, él nos dijo que tenía un proyecto así de música folk con letras políticas reivindicativas. Hoy lo tenemos aquí y bueno, nos va a tocar unas canciones. Adelante.
Twenty-four years. She's shed so many tears in 24 years. One man locked down longer than my life. Shackled and separated from his brothers, sisters, children, wife. A shining example to the world. Being surrounded by wrong and being right. Mumia Abu-Jamal is innocent. For his life we must fight. Another man confessed. Court systems won't address. Evidence of innocence, 'cause they know he's innocent. Courts might be criminal, but not powerful, they're impotent. The world needs his release. There just can't be peace until the Move 9's release, and Mumia's here with me. The voice of the voiceless, he continues to resist, always
September 9th of 81. Tried to take him out with a gun. They locked the move nine up, tried to kill Mumia and thought their war was won. Black Panther youth, journalist dedicated to truth, committed supporter of move. This is a battle we cannot lose. Mumia told the truth. Those other journalists had no proof, just told those lies about move, but Mumia told the truth. 24 years later, nothing's changed. That's why they got him locked inside a cage. 23 hours a day, spent a quarter century that way, because he refused to be their slave. John Africa coordinated his defense, exposed the system to all extent. From the cops to the president, this whole fucking government. Mumia, his innocence, stand for his defense. 24 years, stand for his defense. 24 years, the voice of the voiceless. Continues to resist, always right and exposing injustice of this system.
Oh yeah,
good. Why? Okay.
People run from one diversion to another, constantly fleeing this death-dealing monster. To deceive the system of death, you must embrace life. To save yourself from this beast, get off your ass and fight. No shelter, let me tell you, there's no shelter here. The weight is getting way too much to bear. You have got to push past your fear. Let me tell you, there's no shelter here.
Vale, pues bueno, como decíamos, teníamos aquí una conexión pendiente o preparada con Galicia. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien, gracias.
Bueno, lo primero, pues presentarte, ¿no? Tenemos una compañera luchadora. Con una realidad bastante fuerte y teníamos mucho interés en hablar contigo para que nos puedas explicar.
Bueno, yo soy Dolores Barrio. Tuve un hijo en la cárcel de La Lama llamado Roy Álvarez. El 9 de octubre, por desgracia, lo enterré. Lo enterré porque el centro este penitenciario, La Lama, traga hombres y escupe cadáveres. Día a día se están muriendo gente y es por culpa de la existencia que tienen. Tienen mala asistencia, no los atienden y les meten medicamentos, la metadona y todo eso, se lo meten en la mano, los meten en la celda y ellos desesperados pues tragan pa'lante todo lo que hay. Bueno, el caso de mi hijo empezó porque a mi hijo, pues no sé qué problemas, unos funcionarios pues lo llevaron para la celda de castigo, lo tuvieron atado 48 horas de pies a manos, pegándole repetidamente. Entraban unos y salían otros funcionarios. Le abrieron la cabeza, no lo llevaron a un médico, claro, no les interesaba. Los golpes que tenía no les interesaba llevarlo a ningún sitio. Yo llegué allí, me enteré y bueno, puse una denuncia. A raíz de esa denuncia vino la desgracia toda. Cada vez que yo iba o me ponían perros o se ponían cuatro funcionarios detrás mía a ponerme nerviosa y excesivamente. A mi hijo le dijeron que como no retirara la denuncia, que lo iba a pasar muy mal, que bueno, que no le iban a pasar ni una. Mi hijo pidió el traslado y lo trasladaron para Orense. En Orense estuvo a un año y pico y bueno, hombre, es una cárcel y bueno, normal. Pero no sé, una orden del juez lo trasladó para otra vez para La Lama y él me dijo, vieja, me llamaba así, disculpen, vieja, de aquí no salgo, de aquí no salgo, aquí lo estoy pasando muy mal. Yo quiero el traslado, me quiero ir. Y yo pues, claro, en plan económico, en plan egoísta, le dije, no, hijo, porque es muy lejos, igual te mandan para Madrid o por ahí, nuestras posibilidades no dan, y tu hijo quiere verte. Y eso, aguanta un poquito y eso. Bueno, uno de estos días yo llegué para comunicarme con él, tenía un vis-a-vis, y cuando yo estaba en la habitación esperando, viene un funcionario y me dice, su hijo no la quiere ver. Y dije yo, eso no se lo cree usted ni de broma, vamos, esto es una risa, yo de aquí no me muevo, que me lo tiene que decir mi hijo en la cara. Cuando mi hijo me diga, mamá, aquí no te quiero ver, entonces yo dejaré de venir, pero yo de aquí no me voy. Bueno, pues tiene que acompañarme, tiene que salir para afuera, digo yo de aquí no me muevo, yo quiero que venga un, a ver, localice un teléfono o algo, yo voy a llamar a un notario, un alguien que me sosone, que me hace, porque yo de aquí no me voy sin ver a mi hijo. Después me dicen que es que su hijo se va en una ambulancia para el hospital. Digo yo, ¿en qué ambulancia? Yo me voy en esa ambulancia. ¿Dónde está esa ambulancia? No, no, ha habido un malentendido, está en enfermería. Y en esto vienen y dicen que mi hijo se había caído y abrió la cabeza. Y dije, bueno, pues quiero verlo. Y que me diga él que se cayó y que se abrió la cabeza. Y me lo traen, es cierto, sí, fue verdad. Me lo trajeron por cristal. Y venían dos hombres, me lo traían en el aire. Y le dije, ¿te pegaron o te caíste? Y me dice, me caí porque tengo 40 de fiebre y un principio de broncomonía. Y yo le pedí que los guardias que se me lo llevaran y al subdirector le dije, llévenmelo a un hospital, llévenmelo a un hospital. Y ellos me dijeron que era lo que la doctora decidiera. Y la doctora llegó allí y lo único que hizo fue preguntarme si mi hijo tenía ataques epilépticos. Le dije que no. Pero claro, con 40 de fiebre, un chico, ¿cómo no se va a caer redondo? Bueno, y él me decía, vieja, quédate un poquito más. Y yo le dije, no, que te lleven a un hospital. Pero no, no lo llevaron a un hospital. Lo que hicieron fue llevarlo para la celda y meterle las pastillas de la metadona en la mano. Y mi hijo, pues, no sé si las tomó todas y no resistió. Que me llaman a las 3 de la mañana, que mi hijo no respondía, que tenía un paro cardíaco y que no respondía. Y así me quedé sin mi hijo. Me quedé sin mi hijo porque esos ahí son animales. La gente no, que trabaja ahí no son funcionarios, son mercenarios. Y el señor Siles, ese no es un señor. Es el Hitler, es peor que Hitler. Y yo no sé cómo pueden tener a un señor en esas condiciones, sin corazón, sin entender a la gente, sin ver a la cara a la gente. Solo le pido a Dios, es que no es bueno, pero solo le pido a Dios que ellos sufran el mismo dolor que yo estoy pasando por mi hijo. Si tienen hijos, que Dios le diga, lo que se sufre por un hijo. Ya bastante desgracia tenemos, que nuestros hijos son psicomanes, que están metidos ahí, pues ya bastante desgracia tenemos. Como para que esos señores no los traten como animales, les peguen como... No, es que ya no tengo palabras.
Dolores, ¿tu hijo se llamaba Raúl, has dicho?
Roy Álvarez Barrio.
Bueno, en primer lugar, que te acompañamos con un abrazo fuerte y solidario en tus sentimientos.
Gracias.
Nosotros también sufrimos la pérdida de un compañero aquí en la prisión. Ahora estábamos hablando un poco antes de hablar contigo. Hace 11 años, se llamaba José Antonio Cano Verdejo, y también nos lo dieron cadáver. Y también entendemos y participamos y sentimos lo que tú estás sintiendo ahora, cada vez que nos acordamos de él. Porque él nos dijo que él amaba la vida y que si nos decían que se había suicidado era una mentira. Y esta gente nos dijo que se había suicidado. ¿Tú puedes decirnos el nombre de la médico? ¿Te acuerdas del nombre de la médico que has nombrado?
No, la doctora que estaba allí no sé. No sé qué doctora era.
¿Y el nombre del que manda en la cárcel de Lamas, te lo sabes?
El señor Sil. Señor Sil, señor Hitler, porque eso es un Hitler.
Sí, este, digamos, es el máximo responsable de la prisión.
Sí,
¿no?
Sí, ahí manda más él que el director general. Él no sé cómo se apaña, pero cuando fue el juicio de mi hijo, qué mala suerte, las cámaras estaban estropeadas. Las pruebas que había desde Pontevedra, desde La Lama a Pontevedra, se perdieron. ¡Qué casualidad! ¡Qué cosas pasan ahí!
¿Tu hijo qué edad tenía?
Mi hijo tenía 36 años. El día 20 murió, el día 9 lo enterré, el día 7 se murió. Y el 20 cumplía 37. Y deja un niño de 14 años.
La denuncia que has hablado de las palizas que le dieron, que tú pusiste... Sí. ¿Esta denuncia ya la archivaron o sigue?
Sí, hubo que archivar porque, claro, a ver, es la palabra de él contra la palabra de esa gente. Claro, había testigos, todos iban de testigos, pero no sé qué pasó a la hora de la verdad, desaparecieron los testigos. Claro, los chavales o cogieron miedo o los amenazaron, porque sí, es cierto que ahí dentro hay amenazas. Tiene usted destino, tenga cuidado con su destino, los parcheos y todas esas cosas. Entonces, pues, no pude hacer nada. Y eso que mi hijo, cuando lo llevaron casi cerca de un año, aún llevaba las marcas de las esposas en los pies y en las manos. Y la cicatriz se murió con ella, la llevaba ahí, la abrieron aquí encima de una ceja. Eso todo, o sea...
¿Y la médico esta firmó como el parte que se había caído?
A ver, yo no sé lo que firmó en el parte o no. Ella vino a decirme a mí que se había caído. Bueno, sí, es cierto que mi hijo se cayó. Eso no lo voy a negar, porque él me lo dijo a mí, porque yo le pregunté, hijo, ¿te pegaron o te caíste? Y me dijo, me caí, vieja, porque tengo 40 de fiebre y principios de broncopneumonía.
Pero antes tú nos has explicado que lo habían atado y lo habían pegado, ¿no? Y sí, salían y entraban de una...
Eso fue...
Antes.
Fue unos años antes. Yo me puse una denuncia, me lo llevaba un abogado, Guillermo Presa, pero al final, pues nada, quedó en aguas de bacalao. O sea, queremos decir que no teníamos nada que hacer contra esa gente. Eso es.
Vale,
eso es la ley. Y eso que nos contestó el defensor del pueblo cuando fue del jaleo, lo puse en todos los... la prensa que había y todo eso, pero claro, yo también me encontraba sola, no pedía más gente que había, que yo conocía, me puse ahí en la puerta pidiéndole a la gente si me apoyaba, y no, la verdad, gente hubo muy directa y me dijo que no, que tenían a sus hijos allí, que tenían miedo, que pues venían las represalias y todas esas cosas, y yo me encontré sola ante una situación bastante costosa y bastante delicada, claro, como comprenderán ustedes.
Vaya.
Ellos tienen buenos abogados, desde luego, por supuesto.
Bueno, en principio ellos tienen todos los medios, ¿no?
Claro.
Esto nos lleva a pensar que lo que ha pasado en el caso de tu hijo y en el de tantas otras personas que mueren en la cárcel o como consecuencia de la cárcel, que no pasa por casualidad.
Me pareció así como mi hijo.
A nosotros nos parece que eso no pasa por casualidad, no sé cómo lo ves tú.
No, es que yo si lo viera de casualidad, pues ya no levantaría la voz cuando eso. Yo, de hecho, estuve buscando mucho apoyo y mucho eso. Ahora, pues, eso, yo, mi hijo no está, yo no sé, aquí no hay mucho donde apoyarse, porque la gente, claro, la que tiene la gente allí dentro, tiene miedo, porque saben que no tenemos ninguna posibilidad contra esa gente. No tenemos apoyo, no hay ley para nosotros. La ley está a su favor, no a favor nuestra.
Bueno, entonces, nosotras creamos nuestros propios canales, ¿no?, de apoyo mutuo y de solidaridad, ¿no?, e incluso, pues, de expresión. Esto que está pasando y que nos estás contando es muy, muy, muy fuerte, es una cosa muy extrema, o sea, como para que se quede en tu experiencia y en tu entorno inmediato y no lo podamos gritar al viento, a los cuatro vientos, ¿no? Es una cosa que no nos la podemos quedar callada, ¿no?
Ya, pero ¿qué haces gritando? Yo grité mucho. Yo grité, lo que pasa, pero me encontré sola. Sola, totalmente sola.
Claro, bueno, es que de algún...
Claro. A ver, ¿qué haces?
Bueno, pues aquí estamos. Por ejemplo, como te decía el compañero, nosotras también sentimos o tenemos nuestras experiencias en relación con este dolor, ¿no?, de una persona asesinada, ¿no?, de un hijo, pero de una persona muy cercana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, cada vez que somos testimonios de un episodio de este tipo, pues intentamos darle voz, intentamos que esta voz llegue, pues, al máximo de personas posible, en el sentido de que, bueno, cuando tú eres consciente de una realidad de este calibre, ¿no?, pues no te puedes hacer la sueca, ¿no?, hablando mal, no puedes mirar hacia otro lado y hacer ver que esto no pasa, ¿no? Y entonces, entre nosotras, pues, ir tomando conciencia de esta realidad, ¿no?, y de por qué pasan este tipo de cosas, y de alguna manera, entre comillas, aunque no a ligera, pero es como compartir la carga, no sé si me explico.
Ya.
Y después también, desde nuestra experiencia con el compañero que fue muerto en la cárcel, nosotros no olvidamos ni tampoco perdonamos y recordamos a nuestros muertos porque son nuestros y eso el otro día cuando nos hablaba la pastora nos explicaba, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos en esta línea también de recordarlos y de seguir luchando y denunciándolo para que el tipo este que tú le llamas Hitler, que es que no he entendido muy bien su nombre, el jefe este de la prisión, que
se llama Sil.
Sil. Como el río.
Sí, como el río Sil.
Vale, pues este tipo, el Sil, este mala persona, esta
cierto que es muy
inhumano. Esta mala persona. Sí, esta mala persona. Tendría que también Sil debe ser el apellido, tendríamos que saber el nombre también. Sil debe ser el apellido, tendríamos que saber el nombre.
No lo sé, yo soy bueno, uno de esos que se llama su director, el Sil.
Pues recordarle que a esta persona inhumana, mala persona, que nosotros no olvidamos la muerte de tu hijo.
Mira, yo no te voy a decir exactamente fijo, pero una persona a la semana o una vez al mes, ahí se muere.
Ya. Yeah.
Madre mía.
Vale. Ahí se muere.
Pues no te creas que es la única que es de esta índole, ¿eh? Hay más, ¿eh?
Y nadie, yo, a ver, oí a Guillerma porque yo fui a muchas reuniones, porque yo me moví, yo, bueno, hacía todo lo posible para que eso, para apoyar, para todo. y le pedí muchas veces, sí, van a hacer manifestaciones a esa de La Coruña. ¿Pero qué le pasa a la lama? ¿Le tenéis miedo a la lama? ¿Le tenéis miedo a la lama? ¿Qué pasa con la lama? Sí, pues ahí debéis de tener miedo a quedar enterrados, porque nadie quiere venir ahí a hacer ninguna manifestación. Un día yo organizamos una manifestación y se juntaron cuatro chavalitos, nada más. ¿Y qué hicieron los guardias? ¿Sabéis lo que hicieron los funcionarios? Mm-hmm. Se pusieron a bailar en el patio. Es el ejemplo que dan.
Yeah.
Sinvergüenzas.
Inhumanos.
Inhumanos. Eso no, ni bueno. Ya, es que...
Esa cárcel de Lama está en Pontevedra, ¿no?
El de la Lama está en Pontevedra, sí.
Bueno, pues la vamos a empezar a denunciar desde Barcelona, desde Valencia, desde muchos más sitios, y vamos a empezar a hablar de este SIL, de la gente médica, de que hace estos partes, en que termina la gente después muerta, y en esta línea, ¿no?, de denunciar su impunidad, y de toda, con todas nuestras fuerzas vamos a intentar que, bueno, lo de tu hijo ya no tiene remedio, es verdad.
Le dieron la paliza y le abrieron la cabeza, lo cosieron y atado de pies a manos. Cuando mi hijo me lo dijo, dije yo, pero de verdad que hay médicos de ese calibre.
Guardias, sádicos.
Según dice mi hijo, dice, me parece que no era ni la médica, ¿no? Era una, no sé qué, bueno, un auxiliar o cualquiera. Total, que lo tapan todo ahí. Pero
después la médica tendría que hacer el parte, ¿no?
Ay, yo no sé a quién le pasa.
Bueno, normalmente cuando una gente está herida o tiene heridas o contusiones o eso, la que hace el parte, el de esto médico, es una persona que tiene el título de médico.
¿A quién le dieron ese parte? Porque yo cuando llegué a Pontevedra le dije, mi hijo se cayó y tuvo esto. Las doctoras y el médico de Pontevedra no sabían nada de eso. Ellos cogieron a mi hijo porque le diera un paro cardiorrespiratorio.
Ya. Yeah.
Y en el ¿cómo es? En esto del fore que me dan ahora cuando se muere, ya es que...
Sí, el parte de defunción.
Eso. Pone que murió intoxicado.
¿Intoxicado de lo que le dieron ellos?
No, intoxicado de pastillas.
Ya. Yeah. Pero un preso ¿cómo tiene acceso a unas pastillas?
Pues es lo que yo digo, acceso como tiene son las pastillas. Pues mi hijo, según tengo yo aquí el papel, murió intoxicado por drogas, por pastillas.
Pues...
¿De dónde la sacó? Porque si a mí me echaban los perros cada vez que iba, a nosotros nos ponían en pelotas cada vez que íbamos, y ese mes basta que yo no comunicara con él para que él se muriera. Porque si yo comunicara con él, vale, mi hijo o yo le podíamos pasar algo. Le podíamos, lo suponer, ¿no? Pero es que no comunicamos. A ver, ¿cómo mi hijo consiguió ese tratamiento? ¿O lo que se tomó?
Por la complicidad de los médicos, la crueldad y el sadismo de este que estás hablando del SIL, y bueno, y de la... lo inhumano que son las cárceles y la impunidad con la que tratan a la gente presa, y el caso de tu hijo pues es uno más. En ese sentido, pues que tú sepas, Dolores, que desde aquí, nosotros en Barcelona, con lo que nosotros podamos, puedes contar con nosotros para, en la medida que nosotros podamos ayudarte, no lo dudes que nosotros estamos contigo. Porque...
Yo ahora, por desgracia,
sí.
Ya no tengo nada más que hacer.
Bueno, tienes que...
ayudaros a vosotros, si yo sirve de algo o algo, pero yo ahora para mí ya, lo mío ya se acabó.
Bueno, pero tú tienes que vivir, el hijo de tu hijo también, y explicarle que su padre era buena persona, que los que son unos...
Lo sabe su hijo.
¿Eh?
Que su hijo lo sabe.
Bueno, pues y entonces pues eso, no recordarlo, recordar a tu hijo, recordar la lucha de otra gente, y bueno, y tirar adelante, porque claro, tenemos que seguir viviendo.
No, yo ya le dije a toda la gente de que eso, que bueno, que yo lo que necesiten, que hay que ir a acompañar a una manifestación, que hay que ir a, yo en lo que pueda ayudar a luchar, voy a luchar, porque yo la verdad es que es que no sé cómo decirlo, quiero venganza. Quiero venganza, o sea, quiero ver rodar las cabezas de esos señores de la Lama.
No me extraña, no me extraña.
Quiero que sin, que no debe, no debe de ser así, porque a ver, la venganza, la, eso no te lleva a ninguna parte. Pero lo de esa gente es que no sé.
Hay que parar toda esta injusticia, hay que parar toda esta crueldad, todas estas torturas, toda esta complicidad de la clase médica, todo lo que está sucediendo en esta cárcel tenebrosa e inhumana que es la Lamas, ¿vale? Porque ya de por sí ya las cárceles ya es duro, y lo que nos estás contando de la Lama, eso no, no se puede permitir. Y entonces pues tenemos que denunciarlo, tenemos que sacarlo afuera, todo ese sufrimiento y todo ese miedo y todas estas cosas que tienen que ser saliendo, y eso lo vamos a hacer juntos, juntos y solidariamente. Yo te doy mucho las gracias, Dolores, por tu testimonio.
Gracias a vosotros, para que, bueno, para que la gente sepa lo que se cuece ahí, que no son los malos solo los que son presos.
No, no, claro, normalmente la, la
son peores, y ahí no hay rehabilitación para nadie. No hay rehabilitación para los chicos estos, no hay. Eso lo que les enseñan es hacer, salen de ahí con peor de lo que entran. Peor de lo que entran.
Bueno, porque para eso sirven las cárceles.
Peor de lo que entran. Y después dicen, vas a rehabilitarte, vas a una... ¿Qué vas a qué? ¿Vas a qué? ¿Vas a qué?
Dolores, yo te quería hacer una pregunta. Mira, la semana pasada, hablando con la compañera Pastora, hacíamos como un análisis de que la situación social era un reflejo de lo que pasaba en las cárceles, ¿no? Porque, digamos, que el cómo esté la sociedad y el cómo están las cárceles depende de las mismas manos, ¿no? A nivel institucional, dentro de la política profesional, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta, más o menos, es, dentro de poco va a haber toda otra vez, bueno, el teatro, para nosotras, el teatro de la, de la, de la farsa electoral, de las elecciones, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de ver que las propuestas electorales que plantean prácticamente todos los partidos no contienen ningún tipo de propuesta que haga relación a la, a la, a la situación de las cárceles. ¿Tú qué lectura harías tú de esto? O sea, está claro que les da igual lo que pasa dentro de las cárceles, o todo esto que estamos hablando les está bien, ¿no? Y yo te quería preguntar así.
Para ellos, esa gente no cuenta. Los que están allí no cuentan, solo cuentan para los votos y eso, pero no cuentan. Solo le cuenta para hacer recortes. Comer peor, no sé si es cosa de que... Eso, y darle cada vez menos, incluso papel higiénico, que incluso tienen que comprarlo, que no le llegan, algunos no le llegan, quitarle lo de Navidad y todo eso. Los tratan peores que perros, no cuenta, esa gente para ellos no cuenta, o sea, es que no sé qué palabra decirte, es que...
Sí, sí, lo entiendo. Yo lo que te pregunto también un poco en el sentido de que si tenemos, estamos de acuerdo en esta manera de, no en esta manera, en la definición que tú nos has puesto encima de la mesa, estamos de acuerdo, son así. La cuestión es, ahora vienen elecciones y en estas elecciones habrá muchísimas personas que participarán de estas elecciones, y lo que yo te quiero hacer llegar es si vemos que de los partidos políticos profesionales que están haciendo campaña de cara a estas elecciones, prácticamente ninguno tiene ninguna propuesta, ni siquiera para reconocer esta realidad de la que estamos hablando, ya no digo ni mejorarla, ¿no? Pero aún así, millones de personas van a participar de ese juego, parece que nosotras en la calle calle tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no?
Pues sí, tenemos mucho que hacer, pues hacer otro como es que no sé cómo expresarte, es que no sé.
Claro, yo pienso que es un poco lo que estamos haciendo ahora, que por eso también te transmitimos no solo nuestro apoyo, solidaridad, sino también la empatía en este sentido. Nosotras, cada vez que podemos utilizar estos micrófonos es para intentar hacer algo de trabajo en este sentido. Igual nos gustaría intentar, yo qué sé, organizarnos y ir a las cárceles y abrirlas y hacerse permitir que la gente que está presa saliera, pero en la práctica esto es prácticamente imposible. Entonces nos dedicamos a hacer esta labor en la calle, ¿sabes?
Es que yo, a ver, mis hijos estaban allí, a ver. Mi hijo estaba en la cárcel porque, la verdad, tenía que pagar una condena. Algo tiene que haber. Yo de ahí, a ver, hasta cierto punto, algo tiene que haber. Si mi hijo cometió eso, tenía que pagarlo. Pero pagarlo dignamente.
Claro, claro. ¿Quién decide cuál es el punto digno y cuál no? ¿Me entiendes?
Claro, dignamente. O sea, tú estás ahí, estás privado de libertad, tienes este horario, esta disciplina y esta. Y punto. Pero no a golpes y a incluso llegar a las 2 y a las 3 de la mañana a la celda a querer pegarle. Incluso uno llegó y no sé si iba borracho o iba, que le quiso pegar una, así, te voy a hablar así, una hostia a mi hijo se apartó y marchó contra la pared. Ese hombre entonces, ¿qué iba? ¿Borracho, drogado, qué iba ese funcionario? ¿Qué horas son esas de ir a una celda a pegarle a alguien?
Ya, no, bueno, de entrada...
Pero gracias al otro funcionario que lo llevó.
Vaya.
Y al subdirector este que lo permite, ¿vale? Y a la médico, que también es cómplice de no denunciar las torturas y los malos tratos dentro de las cárceles, porque al final eso es como una bola en las cuales todos los que tú le dices funcionario, nosotros le decimos carceleros y carceleras, permiten toda esta situación. Yo lo que te digo es que a partir de ahora, con el conocimiento que tenemos, que nos has dado de esta cárcel, vamos a estar denunciándola continuamente y vamos a recibir a todas las personas que quieran decirnos cosas de esta cárcel, que se llama Lama.
Sí, la Lama de Pontevedra.
Vale. Toda la información y todo lo que tú quieras contarnos de esta cárcel, de este hombre y de lo que pase por Pontevedra, de las cárceles, para que se sepa aquí en Barcelona, toda la gente que luchamos contra estas injusticias, que no queremos el silencio y que queremos sacar el dolor, porque a veces ese dolor pues está en los sótanos, como escondido, que no quieren que no quieren que salga ni que se vea. Le queremos dar luz y queremos estar con porque no queremos permitir la tortura. No se tiene que torturar a nadie, haya hecho lo que haya hecho. No se puede torturar a las personas, no se puede hacer esto que estabas explicando, que le han hecho a tu hijo, y lo menos que se puede hacer es que la cárcel sea una condena a muerte.
No se lo han hecho mi hijo, porque yo no voy a dar nombres porque lo tengo prohibido, ahí te lo perdón, me vais a disculpar.
Por supuesto.
Cuando le pegaron a mi hijo, le pegaron a otro chico más, le reventaron los pies. Y claro, para avisar a su padre, ahí la única manera que había era, me llamó, lo mismo que hicieron con mi hijo, ¿no? Me llama uno, porque no pueden llamar a otros, que a otra cosa también. Los teléfonos, solo te pueden llamar al familiar directo, solo una persona. Bien, cuando fue del mío, llamaron aquí a una vecina, el hijo llamó a la vecina y la vecina me vino a avisar, mira que Roy le pasa esto. Digo, pero si yo no puedo llamar, ¿cómo hago? Y me iba a ir yo a allí. Como yo no pude llamar, fue cuando puse la denuncia. Y eso pasó con este chico. Me llama mi hijo y me dice, mamá, llama a este número y avísale que le han pegado al hijo y esto, y después él que haga lo que quiera. Claro, su padre pues que hiciera lo que quisiera. Yo llamé, me puse en contacto, le dije al señor, mire, que le pasó esto en la Lama a su hijo, póngase en contacto, lo es, yo no sé cómo el hombre lo arregló, no lo arregló, y eso. Después hablamos con él, y a ver si nos uníamos para tal, y dijo que él que lo iba a arreglar por su cuenta. y está prohibido dar su nombre. Por eso le digo que no es a mi hijo solo que le pegan diario y que hay esas palizas y que eso no sé, y además que se divierten, porque no sé qué sentido tiene que bueno, le pegaron una paliza en el momento en que lo llevaron para la celda de castigo, vale, pero que entren repetidas veces, entra uno, se cansó aquel de pegarle en la planta de los pies y entra otro, y en la barriga, le pegan en la barriga y en la planta de los pies. Dígame, ¿a qué madre resiste ese dolor?
No, está claro, es lo que decíamos ahora, esto no se debería permitir bajo ningún concepto, y lo que estamos hablando es de que no solo existe, sino de que pasa de manera sistemática. Esto no nos lo podemos callar.
¿Qué sociedad somos que podemos permitir que personas indefensas, porque cuando le están haciendo eso, el preso está indefenso?
Está indefenso, pero mire, tengo un hijo que le dio una trombosis con derrame cerebral y no habla. Este hijo le podía contar muchas cosas que pasan en la cárcel. Lo que pasa es que el pobre no se defiende para hablar en este momento, porque eso. Pero lo que es el túnel que los atan con le ponen las manos, los atan, los esposan a las espaldas y se ponen 4 o 5 funcionarios de cada lado y los mandan pasar. Le llaman el túnel de no sé qué y hasta los le revientan los dientes. Mi hijo le podía contar eso, lo que pasa que mi hijo no puede hablar, claro, se quedó sin hablar. Vale. Pero eso, lo que pasa en las cárceles es muy duro y no es como dicen, ¡ay, me voy para la cárcel, salgo con el paro! ¡Qué equivocadas están la gente! Qué equivocado está la gente. La cárcel no es lo que se ve por fuera.
Igual que hablábamos de la complicidad de los médicos, es también la complicidad de los periodistas que dan esta falsa imagen de que parece que la gente va ahí y que son estar en la cárcel es un privilegio. Mira para tu hijo el privilegio que ha sido.
No, miro para los dos mis hijos, señor. Tuve dos y uno le estoy diciendo, uno se me murió y el otro le pegó una trombosis con derrame cerebral allí dentro de la base de palizas que le dieron.
Bueno, pues
tengo dos que pasaron por ahí.
Bueno, Dolores, desde aquí, desde la Radio Bronca y desde Barcelona, toda nuestra solidaridad, un abrazo, que tengas fuerza y ya sabes, pues, aquí esta radio es tuya cuando tú quieras hablar. Y cualquier persona que quiera denunciar cualquier cosa del AMA o de las cárceles de Galicia, esta radio es vuestra. Y yo personalmente a ti decirte que te admiro por tu valentía y por el cariño que muestras por tus hijos y tu nieto y que estamos a tu lado en todo lo que podamos, compañera, amiga.
Vosotros fuerza y adelante. Acabemos con esto. Tenéis mi apoyo para lo que haga falta.
Pues Dolores, muchísimas gracias por ayudarnos así entre todas, ¿no? A ese empujoncito, aportar esa información para romper este silencio oscuro y tenebroso, ¿no? En torno a esta realidad tan cruel y bueno, eso, un abrazo muy fuerte, ánimos y estamos en contacto.
Oye,
muy bien, muchas gracias a vosotros, venga.
Dolores, dale un abrazo fuerte a tu hijo este que está vivo. Dale un
Josiño.
De nuestra parte.
Muchas gracias a vosotros. Venga.
Salud, compañera.
Venga,
salud.
Gracias.
Vale, pues. De la marinera, que ahora estoy bajo los efectos. Pude hacer un petit descans musical y ahora.
Sí, pues una música tranquila.
Una música tranquila. Lo que pusaremos es el carcelero de los cojones Prieto y los guajalotes y se lo dedicaremos pues a esta.
Al SIL de los cojones.
Al SIL, exactamente. Thank you.
cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad.
¿Cómo disfrutas con eso?
Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el mal.
Bueno, pues dèiem que aquí havíem deixat l'entrevista amb la companya Dolores a Galícia, tema, pues, bueno, he pogut escoltar de què va la història, una realitat endavant la qual no ens podem permetre el luxe de quedar-nos impassibles i com a mínim pues, des d'aquí aportar el nostre granet de sorra a trencar amb l'aïllament, no? L'aïllament informatiu en el que volen pues, deixar el que és la realitat penitenciària, aquesta realitat que viuen milers de persones, decenes de milers a l'estat espanyol i milions de persones a la resta del planeta, no? Les presons són iguales aquí que a qualsevol lloc, no hi ha presons més guais o menys guais, sí que podem trobar matisos i coses en relació amb un estat o amb un altre i tal, però al cap i a la fi són presons i no deixen de ser-ho, i només que per aquesta raó pues, nosaltres pues, bueno, ens produeixen molt de fàstic, no? Perquè és d'una manera pues, molt cínica, no? Doncs, és la industrialització de la mort, no? O sigui, tenim personatges dels que avui en dia pues, s'autodenomenen demòcrates, no? Que, bueno, que al final pues, la conya també és aquesta, no? La democràcia és això, no? Però dintre d'aquests ambients hi ha gent que s'escandalitza recordant pues, els episodis de la Segona Guerra Mundial i l'Holocausto que van fer els nazis i tot el rotllo, i què? I sistematitzar un sistema, no? una forma de funcionar, una estructura que, com bé ens deia la dona, en aquesta presó setmanalment provoca la mort a una persona. Imaginem-nos si agafem el volum de tot això, no només a nivell d'estat espanyol, estaríem parlant d'un mogollón de gent, i després a nivell mundial pues, estem parlant de que això és el que diem una veritable indústria de la mort, no? Com la que podien ser els camps de concentració nazis, no? I per això pues, des d'aquí i des de moltes altres bandes, no? es denuncia les presons com a centres d'extermini. No ens estem inventant res, no tenim cap interès en dir coses que no són, i aquí ha quedat el testimoni de la companya Dolores. I doncs ara aprofitarem per deixar un parell de temilles precisament d'un CD que es va publicar en el seu dia amb el nom de Viva la Libertad, Mueran las cárceles, doncs una mena de recopilació una mica pues flamenca, rumbera, así d'aquella manera, i us deixarem alguns temilles, així fem una mica de, a modo de descans, ¿vale? Venga, va, pues a veure, ¿dónde estamos? Aquí. Top. Acción.
Pensando en el pasado, y solo en sueño miro hacia el cielo, contemplo las estrellas que brillan en la noche, quisiera ser una de ellas. Quiero sentir el aire y rozarlo con la mano. Quiero ser como un ave y salir de aquí volando. Pero mirando entre las rejas, yo me di cuenta que es en vano. Pero mirando entre las rejas, yo me di cuenta que es en vano.
va pasando irreversible. El tiempo lentamente espera un don día que clavado está en mi mente. Pues ya por fin me han liberado y siento por mi cuerpo las viejas sensaciones que yo ya había olvidado. Quiero sentir el aire y rozarlo con la mano. Quiero ser como un ave y salir de aquí volando. Pero mirando entre las rejas yo me di cuenta que es en vano. Pero mirando entre las rejas yo me di cuenta que es en vano. Quiero sentir el aire y rozarlo con la mano. Quiero ser como un ave y salir de aquí volando. Pero mirando entre las rejas yo me di cuenta que es en vano. Pero mirando.
Bueno, tornem aquí en les zones lliures, això del judici a la justícia. La Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. I estem aquí recordant coses del passat i avui vamos a parlar d'aquest grup que es deia Esquicie, contra psicologia i antipsiquiatria. Jo els vaig conèixer allí en l'Ateneu del Chino, en una charla que van fer, que es deia La muerte de la familia, y vaya, aquel día se hablaba de un libro del David Cooper, y dice así: ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no, pero negar no es renunciar. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. El rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que él le hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no es. Albert Camus, el hombre rebelde. El Haupt decía estas palabras. Yo hoy me siento contento porque recordar el Jau para mí es una alegría. Es aquello que a veces explicamos, que uno se mantiene vivo mientras se le recuerda. Al tiempo que comunicaros mi humilde apoyo a la lucha contra un deprisa que pretende imponer el sistema capitalista. Es una versión neoliberal, globalizadora. Y en nombre de los negocios. Ya sabéis que el negocio es negación del ocio. Un deprisa, que arrasa hábitat natural, de animales, de plantas, de todo tipo de organismos vivos, y que justificándose en nombre de la comunicación se pretende que pase el TAF con la construcción de sólidas e imponentes alambradas para hacer intravesables los raíles. Y un deprisa, que es obviamente estresante y posiblemente negativo para los ritmos biológicos del ser humano, que a verlos, haylos, tratándose de los que se llaman ritmos circadianos. Dicho esto, me presentaré. Me llamo Josep Alfons y en los últimos años me llaman Jau, para abreviar, pero más por simpatía, con el deseo de ser piel roja. Deseo que todos los niños que hemos sentido y que algunos adultos aún lo mantenemos vivos, y hablaré en tanto como he sido invitado a hacerlo, es decir, como uno de los redactores y editores del Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría, El Rayo que no cesa. Un boletín con regularidad anual. Un anuario, pues, que elaboramos con mucho esfuerzo desde hace 3 años en Barcelona, unos pocos compañeros y compañeras que estamos relacionados con lo terapéutico. Por fortuna, con la colaboración y el apoyo de cada vez más gentes. La redacción de este boletín anual, que va por el número 3 editado, lo componemos en este momento la Conchi, la Estela, el Pep, la Yolanda, el Víctor, la Elena y yo mismo. Es decir, 5 psicólogas y psicólogos, una socióloga y un educador social. Esta última profesión, educador social, es la que por mi parte ejerzo desde hace una 20 años, y en buena parte de este tiempo he trabajado en salud mental y también con chavales y chavalas, a los que se les caracteriza como situación en riesgo social. Riesgo social al que, por cierto, no solo ellos están expuestos, sino que, a su vez, la mayoría de la población. Centraré la ponencia sobre un tema que podría enmarcarse con la siguiente interrogación. ¿Qué es eso de la antipsiquiatría y la contrapsicología? Por ser de lo que habéis pedido que hablemos, para que después charlemos todos juntos sobre ello o sobre aquello que en el transcurrir del diálogo vaya haciendo surgir. Intentaré ser conciso y, en la medida de lo posible, breve, puesto que es en el debate que entre todas y todos tengamos donde, en todo caso, aparecerán las conclusiones que conjuntamente podamos sacar en el día de hoy. Conclusiones siempre provisionales y abiertas, dado que son las únicas útiles. Antipsiquiatría es un término que acuñó el terapeuta y filósofo revolucionario David Cooper en los años 60 en Inglaterra, y remite a un movimiento que se inició en esa época poniendo en cuestión la psiquiatría, fundamentalmente, pero también a la psicología, al trabajo social, a la pedagogía, a la educación, a la criminología hegemónicas. Y desde dentro de estas disciplinas, una puesta en cuestión fundamentalmente del pretendido carácter terapéutico del hacer hegemónico de tales disciplinas. Terapia proviene etimológicamente del griego, de la palabra terapeuan, y su significado es servir y o cuidar. El movimiento antipsiquiátrico tuvo su mayor incidencia en el campo de la salud mental, dado que los que impulsaron su inicio eran, y son los que siguen vivos, mayoritariamente psiquiatras, gentes como el ya nombrado Cooper o como Ronald Lane, Franco Basaglia, González Duro, Berke, Ramón García, Morton Chapman, Onésimo González, Thomas Sass, Guillermo Rendueles, Aaron Sterson, aunque también con la participación de gentes que habían pasado por ser etiquetados como esquizofrénicas, como Mary Barnes, o sociólogos como Amy Goodman, y filósofos como Jean-Paul Sartre o Michel Foucault. La lista es larga y estoy seguro de haber omitido muchos nombres. La situación concreta en la que surgió y posteriormente el desarrollo del movimiento antipsiquiátrico era favorable en la medida en que se producía en pleno desarrollo intelectual y teórico-político por parte de las fuerzas progresistas, de lo que es exponentemente aportaciones como la de Marcuse, Althusser, Martha Haneker, al calor de la ofensiva del intento de cambio social por parte de los de abajo. Es la época del Viencón, de la Revolución Cubana, del Che en Bolivia, de los Tupamaros en Uruguay, del Ejército Revolucionario del Pueblo Argentina, del Mayo francés y del mal llamado Rampante Italiano, de Allende en Chile, del movimiento antinuclear y pacifista en los Estados Unidos, de los Panteras Negros, de la lucha contra el Consejo de Guerra de Burgos en el Estado Español, de la Revolución de los Claveles de Portugal y la antipsiquiatría como parte de este movimiento logró avances considerables. Uno de esos avances, tal vez el más conocido, es la oposición a los manicomios, en tanto que son instituciones totales, es decir, instituciones de control de la totalidad de la vida de las personas que en ellas son retenidas. Pues esto es el inicio de la charla que hizo el Jau, el compañero ya desaparecido, en una asamblea anti-TAF, con el tema de contrapsicología y antipsiquiatría. Seguiremos recordándolo aquí en las zonas lliures, de la Barcelona que resistéis, que estima la revolución. Pues con aquel dicho que hemos empezado, que mientras uno no llega a morirse del todo, mientras los que quedamos lo recordamos.
Totalment d'acord, company. Pues, si et sembla bé, fem un descansillo musical i reemprenem la marxa per l'altra
banda. Sí, podem parlar després del Múmia?
Sí, podem parlar del Múmia i també alguna activitat d'agenda que tenim per allà sobre la taula.
D'acord.
Vinga, va. Pues, també parlant d'activitats d'agenda, aprofitarem aquest mini parón musical pues, per explicar-vos que aquest dissabte 12 de desembre es farà als Bloques Fantasma, Centre Social Ocupat de Barcelona, al carrer Avinguda Coll del Portell, doncs un concert amb el títol de Forever Punk, 11 anys sense el Roger, recordant aquest company que va ser bueno, pues, agredit en unes festes de Gràcia per uns neonazis i que temps després doncs, bueno, ens va deixar, el seu cos no va poder suportar aquella lesió i després de mesos de lluita pues, entre la vida i la mort pues, ens vam quedar sense ell. Aquest concert homenatge en recordatori a aquest company perdut doncs, bueno, es realitzarà en diverses bandes on actuen Execució, Extorsión, allà estan Shakarian i AT, que és una penya que fa uns anyets va deixar de tocar, però que ens van deixar pues, algunes coses gravades i us deixarem algun temilla d'ells, ¿vale? Perquè aneu obrint boca. Vinga, va, salut! We'll be right back. Vale, doncs continuem amb el programa Judici i la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM. Avui dimarts, dia 8 de desembre del fotut 2015. Teníem alguna activitat d'agenda, com estàvem parlant lo del concert el dia 12, doncs també ens anem el mateix dissabte dia 12 i tenim un cartell per aquí amb una activitat molt interessant, Cofradía de Navegantes Anarquistas, Colectivo Libertario del Mar. Amb aquest títol, no, doncs, amb aquest nom tan suggerent i atractiu, doncs, tenim una activitat prevista per aquest proper dissabte 12 de desembre també, a la Dinamo Do It Yourself Espai, al carrer del Molí número 1, just a sobre de la plaça d'Àngel Pestanya, al barri de la Prospe. Sabeu que podeu arribar-hi pues, còmodament amb el metro de la línia 4 baixant a la Via Júlia, per exemple. Recordar-vos que si agafeu metro o bus o això que eufemísticament s'anomena com a transport públic, doncs podeu colar-vos sempre que li poseu una mica de gràcia i ganes, i si ho feu, doncs aneu al lloro amb els seus rates. Ja sabeu que els mitjans de transport públic a Barcelona d'un temps cap a aquesta part, doncs hi ha hagut un moviment de transformació de personal, per dir-ho entre cometes, i s'han anat traient doncs, moltes persones que abans feien la funció de vendre bitllets a les guixetes o aquella figura de la persona cap d'estació, etc. I s'han anat traient personal tot això doncs, amb una conseqüent, diguéssim, tecnificació dels mitjans d'accés, no? S'han anat posant aquestes portetes metàl·liques més altes i no sé què, tot per intentar evitar que tu et colis, i ens hem trobat que, per una banda, tenim una aparent ausència de persones i un augment de presència de màquines expendedores de bitllets, les màquines que et permeten entrar si valides el bitllet de manera correcta o no, etc. Però que ningú se li escapi que això també s'ha traduït en una quantitat de controls a dins d'aquests mitjans, ja sigui autobús, ja sigui metro, pos d'un corte molt gestapil, no? Una cosa molt, molt fatxa, en el sentit de que, és com una mena de controls així policials, però dintre del metro, diguéssim, una cosa de tipus parapolicial, no? A dintre d'aquests controls, a més, doncs hem pogut comprovar que aniden perfectament actituds de tipus racista i xenòfob, a part d'obertament feixistes, no? I llavors pues, ja han pogut comprovar també doncs, com aquests comportaments, aquestes actituds són fomentades per la pròpia empresa de TMB. Lògicament això vol dir que és una política, una línia política que li està bé a part de l'Ajuntament, perquè són, diguéssim, van relacionats, i que a més pues, això es tradueix en actituds molt hostils i violentes, i moltes vegades doncs, amb la situació de que una persona que porta bitllet però té cara de ser de fora, doncs sotmesa pues, a humiliacions, en el sentit de que se la pretengui identificar, que una vegada s'intenti identificar-la pues, es pugui donar la situació de que aquesta persona no té la merda de paperets que les seves mentalitats burgeses, tancades i racistes doncs, exigeixen, i llavors això pugui provocar en aquella persona un problema que en un principi no tenia per què tenir, perquè havia pagat el bitllet, que era del que es tractava.
Bueno,
que
si no havia pagat el bitllet, tampoc.
I si no havia pagat el bitllet, tampoc, evidentment. Sí, totalment d'acord. El que vinc a referir-me és que és com una mena de dos per uno, no sé si m'explico, no? Amb l'excusa de que poden demanar-te el bitllet i fer controls de qui porta o qui no porta el bitllet, pues en el mateix paquet n'hi ha filtres de tipus racista, de tipus xenòfob i tota aquesta línia d'estrangeria que portem patint en els últims anys, no? Bueno, tot això per dir-vos que podeu utilitzar els transports públics per desplaçar-vos a la Dinamo Do It Yourself Espai el dissabte 12 de desembre a partir de les 6 de la tarda, i així podreu participar a la presentació de l'organització reclamar.org. I veure pues, bueno, un documental que es diu No hay libertad sin el mar, després una xerrada de presentació de la cofradia, tot això acompanyat amb un aperitiu, tapeo i presentació dels projectes i la pretensió d'una segona projecció d'un documental que es diu Hold Fast. I bueno, pues el diumenge, el que passa que aquí ens han dit que les inscripcions ja estan fetes, però bueno, aquesta mateixa gent, aquesta cofradia, pues s'anirà a fer un voltio sempre i quan la meteorologia ho permeti, arrencant des de la zona de Port Ginesta a les platges de Castelldefels. Al mateix temps, pues el voltio té interès en fer pues uns tallers pràctics sobre, bueno, pues aquí ens diuen sortida en veler, tallers de nusos mariners, vocabulari nàutic, etc. O sea, bàsicament compartir. Vale, dit això, pues tenim aquestes activitats d'agenda ja així a sobre de la taula i ara pues el que passarem serà a la recta final del programa. Tenim més o menys mitja horeta de programa i bueno, això, l'impàs el farem amb una miqueta més de música i així no nos hacemos tan pesados. ¿No? ¿Qué te parece?
Molt bé.
Pues nada, deixarem un temilla d'una banda de blues amb la balada del Mumi Abu Jamal, que bueno, pues que xerrarem ara d'aquí una estoneta del seu cas. Va, fins ara.
Hey man, there's a lynching going on back east in the city of brotherly love. They wouldn't let him speak, they held him, framed him, and if that wasn't enough, they fed him death row fear for 20 years while truth points back the other way. Now they're trying to fry him quick as they can, for the light shines on what they say. He had no record, he was down with a bullet from the dead policeman's gun. A few tampered witnesses later said they never saw the real shooter run. D.A. Rendell and hanging Judge Sabo cooked the evidence till it was done. What's that tell you about the long arm of the law when they don't want the guilty one? It was a lynching case in old Alabama that caused the feds to first intervene. Now federal law gives every state a rope, and man, don't the hands look clean. He only spoke with his heart from the heart of his hood to a city of brutal cops. Of course, they ain't all bad, but what makes it sad is that the city never made them stop. And then the FBI began to spy on the 15-year-old kid. And as he got older, the police got bolder, but the man-child never hid. In old Alabama that caused the feds to first intervene. Now federal law gives every state a rope, and man, don't the hands look clean. Now you'd think most cops only want the real shooter who took one of their own, and believe any man who speaks his mind should be learned from or left alone. But you might say there might be more deep inside his file. But you got to admit, kill him or quit, a man first needs a fair trial. Now at what point do you know when our leaders go too far? And if you don't know exactly where that is, how in the hell do you know where you are?
Cause now the real cop shooter has come to confess, but the judge don't have to see. So how can we say the USA is the land of the free? Now Rendell is reaching for the governor's house with all that blood on his hands. No telling how many black innocent bodies on which he stands. And his wife is the judge who'll review the case. So what do you think she'll do? Ignore the facts, pick up the axe, and cut the man in two.
Ala, pues aquí ha quedat aquesta cançoneta, la balada de Mumia Bujabal, pues bueno, a càrrec de Rick Hart and the Blue Horse Band. I dèiem de utilitzar aquesta cançó pues per introduir el tema, pues per parlar d'aquest company que, com dèiem, demà dia 9 de desembre pues es faran 34 anys de que van passar els fets que van portar-lo pues a la situació en la que es troba ara. Estem parlant del company Mumia Bujamal, com hem explicat abans. Tenim el cartell que ens recorda que fa 34 anys que està a la presó, que n'ha passat 30 al corredor de la mort. El Mumia, pues, que en el seu dia va participar amb aquesta organització anomenada Black Panthers, no? I per això al cartell, doncs, hi ha una referència als Black Panthers, i també, pues, amb aquesta cita dient Pantera Negra rugiendo la verdad, hermanito sincero compartiendo humanidad. També el Mumia Bujamal, que a través de la seva tasca de periodista independent, doncs, ha estat, doncs, fent de dit acusador contra tota la brutalitat policial i tot el racisme institucional i la corrupció del sistema, i això el va portar, doncs, a conèixer i solidaritzar-se amb la gent de l'organització MUF, que una vegada ell va anar a parar a la presó, doncs, també s'ha solidaritzat amb ell, i es dona aquesta relació de solidaritat mútua, no? que bueno, pues que ha fet o ha permès que el seu cas s'hagi conegut a nivell internacional i hagi rebut molt de suport en moments en els que, si no hagués tingut aquell suport de la gent, doncs probablement haguessin executat, com en tanta altra gent han fet, no? Doncs també aquest cartell, hi ha una referència gràfica a la gent de l'organització MUF, amb el seu aspecte tan peculiar, i amb una cita que diu: la revolució és saber escuchar, ponerse de acuerdo y sobre todo actuar. I també, pues eso, centrant aquí el que és el cartell, una foto relativament recent d'ell en la que està somrient, com bé ens explicaves abans, amb el puny tancat, en sinònim de, bueno, que continua la lluita, i aquella frase seva de no lloren por mí, organicen, no? Pues ya aquí estamos, ¿no? Pues ya que no lloramos por él, ¿no? Estamos, sí, bueno, organizando cosas, ¿no?
Siempre el Radio Bronca ha tenido una relació amb el Mumia Bujamal tots aquests anys que ha estat funcionant la ràdio, i després també el programa del Lluís i la Justícia, con dos viatges, ¿no? A Filadèlfia?
Varios, sí, varios, varios.
Más de dos.
Francesc, el company abogat, doncs havia anat fent viatges pràcticament, bueno, jo, anuals. Pues,
recordo el de Cúter, que també el va visitar. Recordo després a un, quan va venir el Julián, aquest que és el company que a vegades connectem des de Colòmbia, abans que en el Judici a la Justícia connectaven en Nova York, ell vivia a Nova York. Pues va venir a Barcelona a l'estiu, fa un any o així, potser.
A finals de l'any passat, no?
Sí, bueno. Va venir, i llavors va venir aquell xicot que és abogat, que també va anar a veure el Mumia Bujamal, que també estava la coordinadora, i el coneixia perquè se ve que quan va estar allí a Nova York, pues va estar a la seva casa. I bueno, i jo vaig estar amb ell, i allí quan presentaven el llibre del Matar al Chino, el trozo de l'Ateneo del Chino, i estava ell, perquè ell va ser l'abogat que va defensar el tancament de l'Ajuntament de l'Ateneo del Chino, i estava allí con el Julián i m'explicava de què era la seva amistat i des d'un viatge que van anar, i cada vegada que anàveu allí, que anàveu a Estats Units, anàveu a veure el Múmia Bujamal. No? Tenia un vis-a-vis, no?
Sí, el francès, després de l'altra gent, el francès, perquè com que hi anava cada any, doncs ja és com passa aquí, no? Més o menys. Aquí, per poder visitar una persona presa, la persona presa ha de demanar com una autorització, no?, amb el teu nom i cognoms i certes dades, i a partir d'aquí les autoritats, entre cometes, lo d'autoritats penitenciàries, autoritzen o no la visita, no? Llavors, en funció del temps amb el que es pogués organitzar, doncs es podia aconseguir gestionar una visita per aquest, diguéssim, dintre del que eren els dies del viatge. Jo recordo, doncs, que aquesta gent amiga ens havien explicat, doncs el francès amb el Múmia, amb aleshores el Marshall Eddie Conway, que aleshores estava a la presó, també hi havia l'home aquest que era, ara no me'n recordo el nom, bueno, la gent de l'organització MUF, que ja estaven, sí, a la presó també, des del 78, i com es diu aquest home? Pertanyia a una organització d'aquestes armades que van sortir als 60-70, ja em sortia el nom.
També va visitar a porto-riquenys, no?
També, a diferent gent, vale? I en funció de, bueno, de les possibilitats del viatge, doncs es podia aconseguir, doncs, visitar més o menys gent, no? I, bueno, lògicament, visitar aquestes persones implicava, pues, o implica, no?, pues, estar en comunicació amb la seva gent al carrer, els seus col·lectius de suport, les organitzacions que estan participant de la lluita, i llavors, lògicament, tot això és fruit d'una situació de solidaritat, de suport mutu, no? I sí, pues, clar, sempre hi ha hagut aquesta possibilitat, no?, o aquesta proximitat, no?, més ben dit. Pues recordem entrevistes que es van publicar, que havia fet el francès en el Múmia, per exemple, no?, o informació que cada vegada, després de cada visita, doncs ens podia arribar d'una manera molt fresca, o a través d'aquelles cròniques des dels Estats Units que va escriure el francès també durant alguns anys, no? I clar, això ha fet la proximitat, no?, amb aquests casos, no?, amb la gent dels MUF i també amb el cas del Múmia Bujamal. També és cert que, bueno, a nivell autocrític, per què no dir-lo, pues, hi ha hagut èpoques en les que a la ciutat de Barcelona en concret, doncs, hi ha hagut algun col·lectiu, diguéssim, preparat o ben organitzat, no?, per fer coses en relació amb aquest company a nivell de solidaritat i activitats i tal, i ara, pues, igual estem una mica més pues, difuminada aquesta situació, no? Pues, de fet, jo una de les notes que portava era perquè aquests dies venideros el Múmia tenia una T, em sembla, no recordo el dia, però bueno, ja pendent de que es resolgui sobre una petició seva perquè li donin determinat tipus de tractament pel tema dels problemes d'hepatitis que està tenint, que és una de les coses que en la situació actual la campanya de suport al Múmia i que lluita per la seva llibertat, doncs, està denunciant de manera molt forta, que sense anar més lluny té molta relació amb el que ens explicava la companya Dolores, no? I és el paper dels metges davant d'una situació en la que principalment la sentència que t'ha condemnat a tu, t'ha condemnat a la privació de la llibertat, no t'ha condemnat a un maltractament físic, psicològic, no t'ha condemnat a tortures, no t'ha condemnat a que et moris per deixadesa, no? I per, bueno, pues això, per pur passotisme, que al final és una de les dels recursos de les artimanyes feixistes que utilitzen, no? Doncs de fer caure totes aquestes realitats amb una situació de silenci, no? D'oscurantisme, i d'aquesta manera, pues, lo que no se ve no passa, no? I en el cas del Múmia, doncs, està fotut de salut, s'està demanant des de fa temps que se li permeti l'accés a un tractament específic en relació amb el tema amb els seus problemes d'hepatitis, i s'han anat posant bordes en què no, i ara aquests dies, doncs, ja s'ha fet alguna acció judicial en contra d'aquesta història i s'ha de resoldre a veure si sí o si no. En aquest sentit, doncs, bueno, el que deia la companya Dolores, no? Nosaltres no tenim lleis, no? Les seves lleis estan fetes per defensar-los amb ells i quan a nosaltres ens esquitxen, no? Sempre és amb perjudici, no? De la nostra llibertat, de la nostra integritat, de la nostra vida, etc. No? I el cas del Múmia no és un cas aïllat tampoc, no? O sigui, recordem que als Estats Podrits d'Amèrica es va fer la llei Múmia, que li deien, que era una llei que es van treure de la xistera per poder dificultar aquesta activitat seva d'anar escrivint i d'anar seguint denunciant, no? I fent aquesta tasca, diguéssim, que com a periodisme independent va caracteritzar durant el seu temps a fora de la presó i ja l'havia fet, diguéssim, com un referent, no? Per moltíssima gent, de la manera que tenia d'exercir, d'explicar les coses, i que una vegada dins de la presó pues, no ha deixat de fer mai aquesta activitat i porta 34 anys a la presó, però 34 anys denunciant, no? I compartint amb nosaltres pues, les seves inquietuds, la seva sensibilitat d'acord amb el que passa al seu voltant. No? I llavors això els hi fa tanta ràbia, perquè és una manera de trencar el silenci que hi ha sobre les presons, i els hi fa tanta ràbia pues, una mica en la línia de la sintonia que utilitzem pel programa, no? Perquè els hi fa por, no? Això està claríssim, no? I si per ells fos ens farien desaparèixer, rotllo exterminio, no? Està clar, no? En la seva bogeria, no? La conseqüència final de tot plegat, d'aquesta por, seria fer-nos desaparèixer, no? En comptes de... Pues, bueno, tu ens has explicat una mica en relació amb aquest col·lectiu d'esquicie, el que era l'antipsiquiatria o la contrapsiquiatria, no? Que seria... que podrien agafar i seure amb la seva por i analitzar-la, no? I veure d'on venia, i segurament això els proporcionaria molta informació i segurament bueno, seria el principi per a la seva liberació, no?
Sí, si però... vols llegir un trosset de lo que deia el Hau.
Perfecte.
Diu, en efecto, en lo teórico y sintetizando mucho, podríamos decir que la antipsiquiatría plantea, sociológicamente hablando, es un análisis de las pretendidas ciencias de la salud mental, del trabajo social, de la educación, como aparatos de control social en cuanto a sus paradigmas mayoritarios del análisis e intervención. Y en este sentido, la antipsiquiatría hizo suyo a la siguiente tesis. La contemporaneidad occidental, hija de la revolución burguesa del siglo XVIII, cambió las relaciones entre explotadores y explotados, o si se prefiere, entre poder y súbditos, ahora ciudadanos, pasando de centrar el peso de la dominación social desde el control físico de los cuerpos con los castigos torturantes medievales y las ejecuciones públicas ejemplarizantes como representación máxima al intento del control de las mentes con la educación universal y obligatoria, la pedagogía, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, la criminología, en tanto que sustitutivos más sofisticados de la más burda y por ello más inefectiva religión, que era la que jugaba ese papel en la llamada Edad Media, lo que antes era pecado ahora será enfermedad mental. Antisociabilidad, fracaso escolar. Eso no quiere decir que la contemporaneidad occidental no ejerza el control físico sobre los cuerpos de sus ciudadanos. Lo sigue haciendo y brutalmente, por cierto, como por ejemplo hace unos meses ocurrió en Göteborg y hace pocos días en Barcelona y después en Génova, donde la policía sueca, española e italiana son responsables primeras y directas y respectivamente de un tiro por la espalda a un manifestante antiglobalización, de la pérdida de un ojo de un compañero del movimiento de ocupación por un balazo de goma, del asesinato de Carlos Giuliani, de asaltos brutales a centros de prensa y de agresiones a los detenidos en las comisarías. Hechos que han puesto de nuevo sobre la mesa el necesario debate social que en nuestras ciudades plantean algunas pintadas callejeras y consignas gritadas en manifestaciones, al respecto de si la policía, lejos de proteger a la ciudadanía, lo que hace en realidad es torturar y asesinar. La tesis de la antipsiquiatría a la que me he referido no pretende, pues, y obviamente, que la violencia física no siga siendo una de las formas con la que los poderosos mantienen en su poder a través de la agresión física, con la eliminación o el daño que genera a los que reciben directamente y el miedo que producen ellos y en los demás, creación de miedo que en este último término, uno de los objetivos centrales de la represión, como señala con claridad el interesante trabajo al respecto de algunas formas de abordar y cuidado terapéutico de las personas que son o han sido objeto de la represión que recogen Beristain y Riara en su libro, Afirmación y Resistencia, la comunidad como apoyo. Pues en lo que estabas tú diciendo y en lo que hemos visto hoy en el programa, con lo que nos ha explicado la compañera Dolores, de todo el miedo que tiene toda la gente que está impresionada, porque no puede ser otra cosa que el miedo que a un hijo tuyo le lo aten, lo aten, ¿no? Y le peguen en los pies y le y lo torturan pegándole en los pies, y que tú no denuncies eso públicamente y que eso no salga en la prensa social, miedo de los primeros afectados, y después otro tipo de miedo, que debe ser el miedo de perder el empleo de los médicos, y entonces hacer mirar para otro lado, del miedo de perder el, digo yo, a no ser que también sean sádicos y estén contribuyendo en toda esta forma en la cual pues ahora vemos en la situación del Mumia en negarle una atención médica, ¿no? Claro, primero claro. Los enfermas, ¿no? Con las medias, con la forma de bueno, pues ya me dirás tú, 30 años para sobrevivir, 30 años en el corredor de la muerte de la marinera, ¿no?
Poca broma, poca broma. Sí, sí, la veritat és que la situació és tan extrema com això, no? I si quan ens posem a mirar de manera una mica detinguda, pues veiem que la cosa arriba fins a aquest extrem de, i efectivament de sadisme i pur i dur. No desenganyem-nos, no sé, en el bon sentit de la paraula, no?
Sí.
Crear una estructura que funciona d'aquesta manera, que genera aquestes, aquest patiment, aquesta quantitat de mort, tota aquesta manera de funcionar, això és només fruit d'una ment sàdica, malalta, i prou, i ja està. A partir d'aquí, que ens vulguin justificar els talegos com els hi doni la gana.
Bueno, una ment i una societat, també,
lògicament,
malalta.
Lògicament, és una ment, o sigui, quan ho diem, el sistema és inhumà per naturalesa perquè no practica l'autocrítica, però clar, l'autocrítica és algo intrínseco a los seres humanos, no? Sí. I el sistema està format per éssers humans, no?
També estem veient ara la situació de la Noelia Cotelo, que también que es lo que quieren, acabar con ella, matarla, no sé, cómo es que no hay una situación en que todas estas torturas, malos tratos, abusos de poder que están ocurriendo, pues en este caso con la mujer esta, Noelia Cotelo, no sale, no hay periodistas de esos valientes, ¿no?
Para esto no.
Ah, para esto no hay.
No, perquè és el que xerrem al programa d'avui o l'altre dia, perquè hi ha una relació molt directa entre les responsabilitats pues, a nivell social, de polítiques econòmiques, etc. I la realitat penitenciària està orquestrada pels mateixos personatges, no? Llavors el periodisme dintre de...
Entonces también veiem la hipocresía de molts que se diuen libertaris o anarquistes cuando están colaborando con los más mierda, ¿no? Haciendo ruedas de prensa, haciendo toda esta paripés, ¿no? ¿Por qué no haciendo el juego este? El otro día veíamos al tonto este del culo que se llama David Fernández, que estaba con la Mónica Terribas y el Germán Gudó en un programa de televisión, ¿no? Fomentan una reinserción que ahora va a venir en las cárceles catalanas, ¿no? De los presos, que les darán piso, que les darán trabajo, que les darán toda una mentira, una falsedad, ¿no? Y ellos participan de esto, ¿no? ¿No? Bueno, más o menos tú puedes tener como ver claro que gente del PP y toda esta gente, pues bueno, porque vengan gente como de la CUP, ¿eh? Entonces hablamos al final de la situación que tú lo explicas muy bien, ¿no? Que al final al lado del político le pones profesionales y son igual unos que otros, ¿no?
Claro,
da igual que digamos de derechas o de izquierdas, ¿no?
Claro.
Al final están sirviendo y potenciando y llevando a cabo este sistema en el cual se de nuevo queda reforzado.
Sí, sí, bueno, pues una mica en la línia que tu estàs explicant el que hem comentat abans, no? Qui tingui dubtes sobre això que xerrem, pues, per exemple, pot fer un bon exercici d'anàlisi de la situació, un bon treball de camp, agafant tota la propaganda electoral dels partits polítics professionals que ara participaran amb la farsa electoral aquesta, agafar tota i analitzar-la i veure quants d'aquests partits dintre de la seva proposta electoral contenen ni que sigui una proposta que reflexi un coneixement de la situació penitenciària. Ja no parlo de que proposin millores, perquè últimament, els últims anys, des que tinc gust de raó, les úniques vegades que això ha sortit a través d'algun partit polític professional ha sigut per demanar enduriment en les penes, en el codi penal, etc. Vull dir, i amb això anem perdent de golejada des de fa l'hòstia, no? Llavors, a veure, això és simptomàtic de lo que està passant. a tots i a cada un dels personatges que s'estan presentant amb les sigles que siguin, que estan optant a un càrrec que serà remunerat, lògicament, els hi sua el rabo, tio, se la sua la realitat penitenciària. El que ens estan dient de manera massiva és que els hi és igual, que no pensen parar-li atenció. I llavors, si aquí s'ha de xerrar d'això, dependrà de nosaltres.
Clar.
Vale? I llavors, bueno, pues vale, ja està, no passa nada, vale, vais a este rollo, cap problema, nosaltres us denunciem com a lo que sou, traïdors al poble, perquè suar de la realitat a les presons és per ser un traïdor del poble, i seguim amb lo nostre, punto pelota, pa'lante. I bueno, en relació amb el que estàvem xerrant amb el cas del Múmia, pues, bueno, tenim una situació, doncs, de... que és una bona mostra, no?, de lo que pot donar de si el suport mutu, no?, i aquestes maneres de funcionar autogestionàries, no?, que, bueno, pues que no entenem de fronteres, no entenem de certs buits generacionals, certes històries que intenta, amb les que intenta enganyar-nos el sistema, i que seguim, pues, això, trenant aquestes relacions, no?, aquesta mena d'ecosistemes dels que parlem de vegades, no?, i d'aquesta manera, pues, intentar aconseguir que ningú es quedi sola davant d'aquestes situacions i trencar el silenci, no?, en tots els sentits. I, bueno, pues us llegirem un text molt breu del Múmia, que és una cosa que ha escrit en les últimes setmanes, i l'utilitzarem una mica a modo de despedida perquè ja se'ns acaba el temps del programa. Vale? El text del Múmia diu: servir y proteger o azotar y violentar. Diu: sin importar quiénes somos o nuestra fuente de noticias, no tenemos que ir lejos para encontrar una nota mediática que felicite a la policía. Un oficial rescata a una señora de un coche en llamas. Otro ayuda a una viejita a cruzar la calle. Estas son las historias elementales que alimentan la máquina mediática. Pero desde que la agencia de información AP publicó su reciente exclusiva sobre cientos de actos de opresión sexual, violación, sodomía y abuso sexual infantil cometidos por la policía en todas partes del país, el silencio ha sido ensordecedor. El retrato de casi 1,000 policías, incluyendo ayudantes del sheriff y los llamados funcionarios de recursos escolares, violando, sodomizando y obligando a mujeres, niñas, niños y hombres a asumir posiciones sexuales perjudiciales, es realmente espantoso, por no decir otra cosa peor. El artículo a página completa en el Sunday Times de Scranton, Pensilvania, ofrece un escalofriante relato sobre una mujer cincuentona que regresaba a su casa después de jugar al dominó con amigas. Un policía le ordenó aorillar y parar el auto. Lo hizo. Fue cacheada para la seguridad del oficial, quien le obligó a levantar su vestido y bajar sus pantalones. Otra revisión. Obviamente, desarmada, la mujer fue obligada a darle sexo oral al policía en la patrulla del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma. «Apúrate», ladró el agente, «no tengo toda la noche». La AP investigó cientos de casos como este en 44 estados del país. Los periodistas Matt Sedensky y Noman Merchant encontraron casos en los que los supuestos oficiales de recursos escolares abusaron de niños y niñas en sus escuelas. Encontraron casos en los que adolescentes inscritos en programas de capacitación policial fueron perseguidos, hostigados y violados por sus entrenadores. Tan alarmante como repugnante, esta es la historia de policías fuera de control que solo sirven y protegen a ellos mismos mientras tratan como basura a las personas que les pagan. Si no te has enterado de estos casos en tu periódico local, la radio o un noticiero local o nacional, estás terriblemente mal informado sobre la verdadera naturaleza de la policía. Esto no tiene nada que ver con la ley y el orden. Son las acciones de criminales que promueven el desquicio, disfrazados como oficiales de la paz. Esta es la cultura de la violación en Estados Unidos. Violencia callada y oculta contra la gente frágil, desarmada, joven, indefensa. Esta es América, al comienzo de un nuevo siglo, bajo el dominio de la barbaridad policial. Desde la nación encarcelada, Múmia Abu Jamal. Y eso es del día 12 de noviembre, encara no fa ni un mes. Pues amb aquest text posarem punt i final.
Vale, ¿cómo se llamaba el hijo de la Dolores?
El hijo de la Dolores, Roy. Y el nazi era el Gil.
Ay, bueno, no, pero no. Sí, no.
Mejor
pero
el Roy. Vamos a recordar.
¿El hijo de la Dolores?
Roy.
Vale, sí, pues sí. Me gustaría acabar, ¿puede ser?
Sí, sí, tan, venga.
Pues me gustaría acabar así, haciendo un pensamiento mental, recordando al Roy, pues, y recordándolo y diciendo que no olvidamos ni perdonamos y que vamos a llevar adelante que se sepa cómo murió el Roy. Y terminaré con un dicho que decimos aquí en Barcelona. Dice: vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, anarquía, 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 anarquía. Y el miedo, que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando dirigentes, tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. No eres mártir, ni quieres serlo, no eres víctima ni lo pretendes, vives el momento y a nadie juzgas, no necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Anarquía! 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 ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡No queremos más presos y lucharemos por eso! ¡Anarquía!
Os habéis acabado de acompañar en el Ruido Dinámico en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. Para todos vosotros, en www.contrabanda.org, ya sabéis, clicar, emisión en directo y ahí nos tenéis.
Y si no, es por KS, ¿no?
Nos despedimos con Mal de Amores. ¡Ay, qué bien, qué bonito todo!
Dedicado a la gente del barrio de Valcarca.
El asalto continúa. El río de asfalto nos ofrece su baño de multitudes, no hay tiempo que perder, y en pequeños aludes nos lanzamos a la calle.
Al inhóspito valle de la urbe irredenta, como dijo el poeta, ahogándonos seguido, nos nacerán agallas.
Los poetas no mienten más en tanto que promesa, esa falla.
Nos están desollando y hay
vallas, vallas,
en las plazas, en las playas,
mallas, mallas,
no te vayas a caer,
púas, púas,
el asalto continúa.
El asalto continúa. La corriente se amplía, no es fría ni caliente. Su apática tibieza adormece los sentidos. Pequeños placeres sin apenas aditivos reconfortan los cuerpos.
Sus variados destinos aspirados en un gigantesco embudo se confunden en uno a lo largo del día.
El destino final y durante la noche sus sueños ruedan
por la autovía y hay
vallas, vallas
en las plazas, en las playas.
Vallas, vallas,
no te vayas a caer, no.
Grúas, grúas.
El asalto continúa.
La cuerda se acaba. Con un mucho de suerte lograremos mantenernos al borde del colapso. ¿Qué importa la bazofia que nos ponen con la salsa mientras esta sepa bien?
¿Verdadero o falso? No hay quien lo distinga entre tanto discurso que apela indistinto al recurso humano
o divino. En fin, hoy tampoco podemos. Hay que ver si resisten lo mismo
mañana. Ya hay
vallas, vallas
en las plazas, en las playas.
Vallas, vallas,
no te vayas a caer.
Grúas, grúas,
el asalto continúa. El asalto continúa en las plazas, en las playas,
en los labios y en las almas.
Púas, púas,
el asalto continúa.
El asalto continúa.